Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días a la audiencia, Ciudad Maquinaria. Es un día más muy fresco. Marcela.
Buenos días, ¿cómo le va? Estamos terminando agosto. Hoy es 26 de agosto.
Vamos todavía.
El día comenzó súper lindo. En este momento, a las 12 del mediodía, minutos pasados, tenemos una temperatura de 12 grados. Humedad del 80%. El cielo está ligeramente nublado y un viento... Bien, tranquilo, casi no hay viento y la visibilidad como siempre de 10 kilómetros. Bueno. Les comento que vamos a tener una máxima de 13 grados, sí. Y para mañana pasado y se van a ir aumentando las máximas hasta 18, 19, así que vamos como calentando el ambiente.
Y hay que prepararse por algo, porque este es el mes de la tormenta Santa Rosa, chicos.
¿Cuál? Porque hace mucho tiempo que no aparece.
No, pero ahora dice que a fin de semana puede haber... Una tormentita.
Todo, hace muchos años que me vienen diciendo lo mismo y parece que este tema climático que está sucediendo en el mundo la lleva para otros lados.
¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Ale?
Decía, ¿cómo están?
¿Qué tal? Bueno, yo voy a hacer, antes que todo, feliz cumpleaños Ricardito Piñero.
Sí, el 24 de agosto, no sé de qué año, porque no me lo quiso decir.
Nuestro prócer.
Cumplió años.
Cumplió 5-5. Capicúa, muy bien.
De 1900. Ah, bueno, mirá, yo estoy un poquito sorda o realmente no escucho muy bien. Sí. ¿En 1955?
Muy bien.
Ah, pero mirá.
Pero muy bien llevado. Muchas bendiciones. Lo mejor para vos, Ricardito, y muchas gracias por tu aporte acá.
Un nuevo año a disfrutarlo, año. Ricardo.
Es un
y gracias
bebé.
Por acompañarnos.
Es un bebé.
Claro, obvio.
Así. Bueno, como este programa no va a dejar de hacer el latiguillo, alguien me va a escuchar que los colectivos están muy altos, que parecen que todos están en la plataforma de la Metrovía. Veo que las bicicletas siguen cumpliendo esa infracción de... Parece que la luz roja no existe para ellos. La vereda que es peatonal no existe. Vienen a velocidades calamitosas todos los delivery. Y pareciese que todo está permitido.
Yo te Diga. Cuento algo con respecto a eso. Yo tengo una queja de varias usuarias de la línea 29, pero justamente en la esquina de... Córdoba y Riobamba, la anterior, ¿cómo es? Viamonte. Sí. Viamonte y Riobamba, hay una especie de... se escribe en la calle sobre el cemento, dice bus. La usuaria que hace esto sale a las 4 de la tarde, hay colegios y demás, pero la mayoría de la gente que va a buscar niños o no sé qué pasa por la zona, tiene siempre la parada con dos o tres coches. Varias veces vio que la gente la grúa, se lo quería llevar y dice, no, estoy 2 minutos, está el colegio y demás. Pero, por ejemplo, viene el 99, el 100 no sé cuánto, el 29 que ella
140.
Toma... 140. 140, no sé si... Bueno, no importa.
Sí, 140.
Pero el tema es, ella toma el 29 y mucha gente se tiene que bajar de mitad de cuadra, gente con bastones, niñas, niños. Un horror. Porque además es una zona donde no pueden estacionar porque tenemos la parada del 144, 145, no sé si es así, pero 140. Voy bajando, voy a tratar.
No,
y el
140.
29, y realmente me parece que es horroroso. Ella me dijo, por favor, me dice, porque las grúas tienen que estar. Yo entiendo que salen los niños del colegio, las niñas, lo que vos quieras.
Muy bueno lo tuyo, porque esta radio es para eso, para que toda inquietud que haya...
Yo me acordé cuando me dijo eso, se lo voy a decir a Miguel como para que lo diga.
Y seguramente hacen dos, tres filas,
claro.
Dos, tres filas, no dejan pasar al tránsito, los colectivos no pueden acercarse a la vereda.
Es tremendo.
Toda esa manzana
y eso
es un colegio.
Sí, señor.
Claro, pero aparte
de
Riobamba,
Ayacucho.
Sí, señor.
Estamos
sobre Córdoba.
Atrás de el edificio de Aguas Argentinas.
Exactamente.
Entonces, es tremendo, porque ella me dice que no puede, o sea, ella, que es una chica recontra joven con los pibes, que pueden, o sea, no pueden maniobrar, justamente por lo que vos decís, que los colectivos están muy altos y no se acercan al cordón.
Tal cual. Y sobre que tan alto, dificultan la subida y la bajada.
Varias infracciones juntas.
Varias, ¿no? Varias. hablaste del edificio de Aguas. Es un edificio hermoso que inclusive, la que yo voy a hablar algo de revisionismo sobre la historia de ese edificio, que el arquitecto no fue reconocido como realmente tiene que ser reconocido un arquitecto, una obra de arte de ese edificio que lleva toda una manzana. Es precioso ese edificio. Sí.
Palacio de las Aguas.
El Palacio de las Aguas.
Había visitas guiadas en una época, pero...
Yo cuando era chiquita me decían, ahí adentro hay todas cañerías, me decían. Y yo lo creía, además, fue una cosa muy loca. Y cuando entré la primera vez, que también era un poquito adolescente, digo, ay, qué mentira que me dijeron.
No, pero hay un museo sobre...
Sí, totalmente.
Un museo hermoso que... Sí. Yo invito a la audiencia que vaya.
Que cuenta la historia de cómo se fue haciendo las cañerías, o sea, la historia del agua, cómo se fue colocando dentro de lo que es las casas de familia, los edificios.
No, es maravilloso, es maravilloso. Bueno, vamos a... ¿Qué hacemos? Dígame, Marcela.
Mira, ahora podemos hablar de espectáculos.
¿Cómo no?
Porque
¿cómo
lo tenemos al especialista Jorge Ávila.
Especialista, muy amable.
Ya preparo. La gaseosa y el pochoclo.
Pochoclo. Y agua.
Podemos empezar con la renovación de la cartelera, que es el próximo jueves 29,
sí.
El final del mes. Hay un par de películas argentinas, Hombre Muerto, por ejemplo, con Osvaldo Laporte, Diego Velázquez y Daniel Valenzuela.
Bueno.
Es una fábula que se puede... apreciar en todo el paisaje, los paisajes de La Rioja.
Tiene una música acá, Ricardito.
Sí, para esa película. A ver.
Qué música. Muy lindo, muy lindo.
Ricardo Piñeiro con su
vino habitual... inspirado porque ha cumplido años.
No, pero lo que es el operador, la importancia del operador.
Y saber en qué momento
sale. Sí, señor, eso es lo importante.
Luego de Hombre Muerto, que a la cual me estaba refiriendo, que es una especie de fábula sobre un pueblo perdido cerca de Salinas, que justamente son del Hombre Muerto, y un trabajo específico con estos tres actores que mencioné, Osvaldo Laporte, Diego Velázquez y Daniel Valenzuela. No está totalmente lograda la película, pero es agradable para ver, porque además...
Yo amo el cine argentino, ¿eh?
Además, se advierten muchísimos paisajes de La Rioja, una zona bellísima. Robotia, otro estreno, es una película animada, hecha por Diego Cajide y Daniel Lucero. Cuenta con una de las voces que hace de los personajes, Ana María Picchio, que una figura de nuestro cine nacional.
Y del teatro.
Y trata sobre la historia de un planeta donde habitan réplicas, robots, y hay una de ellas que quiere, es una mujer y quiere jugar al fútbol y no la dejan.
Mira.
Hasta que lo logra, por supuesto.
Bien.
Pasamos al cine internacional.
Venga.
Todo en el Gomón, dos películas. Y
vayan al Gomón, por favor.
Y la que viene también.
Recordemos que va a estar a 2.000 pesos la entrada.
Sí, aprovechen ahora antes de que aumente.
Jubilados y pensionados.
Igual es barato, chicos.
Pero si en cartelera, en las cadenas de cine están arriba de 10.000 pesos y aparte también tienen oferta del 2x1.
Sí.
Bueno, decía, el otro estreno que está en el Gomón, una película internacional muy interesante, Secretos Oscuros, de Javier Legrand, con Laetitia Isenberg, Yves Jacques, son la pareja protagónica.
Ajá.
Es la historia de una sucesión acerca de un hombre que tiene problemas aparentemente de cardíacos. Su padre, que vivía no en Francia, sino en Canadá, fallece por un problema cardíaco y él tiene que ir hasta Canadá, a Montreal, a tramitar la herencia. Y esta es la historia y es interesante para ver. La verdad que es una película que yo recomiendo. Y La Forja es una película muy buena de los hermanos Kendricks, Alex y Stephen Kendricks, que trata sobre temas de la fe y de la construcción del destino.
Ah, mira.
Es un recorrido por la vida de alguien que sale de su formación escolástica, digamos, y se tiene que enfrentar con una serie de desafíos y los hace desde el punto de vista de la fe. Y a partir de eso logra una cantidad de cosas. Es muy muy linda para
deja
ver.
Un buen mensaje.
Deja un lindo mensaje y es interesante para ver. Ahí va. Bien actuada, bien dirigida. Bueno, y finalmente llegamos a Longlegs, el coleccionista de almas que protagoniza a Nicolas Cage, que está muy activo este año. Es el actor que más películas ha filmado en Hollywood.
Muy buen actor.
Hizo más de 6 películas.
Y muy buenas películas tiene él.
Exacto. Y esta es una de ellas.
Un señor muy mayor ya.
Ya está mayor. La dirige Oz Perkins y, aparte de Nicolas Cage, trabaja Maika Monroe, una muy buena actriz que deja una excelente impresión en esta película. Esta es un thriller con horror, con terror, y es para los amantes del pochoclo ideal.
Muy bien.
Pochoclo y para llevar a ver Longlegs.
Ya tienen la pochoclera, atente.
El jueves 29, Longlegs, la pochoclera. Podemos hablar de algunos anticipos de cine nacional también.
Adelante.
Porque ya se viene el estreno de El aroma del pasto recién cortado.
Qué lindo
la
título,
la película de Celina Murga, que está auspiciada por nada menos que por Martin Scorsese.
Mira.
Y en la cual trabajan Joaquín Furriel y Marina de Távira, una chica mexicana maravillosa que trabaja muy bien. Y en esta película vale la pena ir a verla. Es una historia muy interesante. Yo, cuando tenga que hacer el comentario, voy a referir de qué se trata. Otra película argentina que también se estrena es El Jockey, ahora en septiembre, las 12 de septiembre. El Jockey, que es una historia muy 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 bien dirigida por Luis Ortega, nada menos, que ya hizo El Ángel,
sí,
la película que fue premiada en el exterior varias veces.
Sí.
El Jockey no habla del mundo del turf específicamente. Un mundo que, como vos sabés, Miguel, yo conozco perfectamente. Porque
de Guisamo, por ejemplo.
Mis inicios han sido como cronista turfístico. Pero bueno, habla de una historia de vida de un par de personas. Trabaja uno de los mayores actores nacionales en este momento con mayor proyección, Nahuel Pérez Vizcayart.
Oh, wow.
Una actuación formidable y ha participado en el Festival de San Sebastián, de Toronto, de Venecia, muy reconocido, y la película ya tiene...
Manuel Ortega tiene algo que ver con el conocido
Luis,
Palito.
Luis es el hijo.
Claro.
Luis es el hijo de Ramón. Ramón Ortega es Palito.
Ramón Ortega.
Y también en El Jockey trabaja alguien que también es conocida a nivel nacional, Úrsula Corberó,
sí,
la recordada protagonista de La Casa de Papel.
Ah, claro.
La cinta española que fue muy, muy conocida en nuestro país, muy, muy, muy vista. Finalmente, ¿vamos al teatro?
Venga.
Matar a mamá. Se estrenó el viernes, una obra espectacular.
¿Qué título,
Va en el Politeama. Todos los viernes, sábados y domingos.
Una película, me parece que...
Esta es una obra original de nada menos que...
Tiré a mamá del tren. Gracias, Ricardo.
Esta la escribió Laura Oliva, una colega, amiga, sí, y gran dramaturga.
Sí.
Hizo ya 2 o 3 obras de alto nivel. Trabaja Inés Esteves, Florencia Raggi. Y nada menos que María Rosa Fugazot, que a los 81 años sigue dando batalla y es una actuación espectacular, la verdad. El teatro la aplaude de pie. Finalmente, para concluir con el rubro espectáculos, vamos a la nueva presentación del ensamble de románticos y revolucionarios que hay en el Teatro Avenida. En este caso vimos a la violinista en las máscaras de Don Juan, obra de Mozart, a la violinista catalana Lina Bonet, una excelente visita que nos hizo ya en la primera oportunidad que vino, junto con Pablo Sarabi, y como siempre la dirección de Ricardo Schiaramella en el ensamble Concertus, que es para mí uno de los mejores grupos musicales líricos que hace historicismo, por otra parte, a nivel de música nacional. Y la próxima presentación en el Teatro Avenida siempre va a ser con un homenaje a Ludwig van Beethoven. Ahí se cierra el ciclo de Ludwig van Beethoven y obras pictóricas de Eduardo Hoffmann, que van a ser importantes. Un dato central: el Teatro Avenida llena la sala bueno, cada vez que
es hermoso ese teatro.
El Teatro Colón, esperemos que ahora empiece a hacerlo porque se fue el afrancesado que estaba,
sí, está Julio Boca,
está un gran bailarín, sí, sí, un gran artista que aparte fue ya conoce la función pública, fue director
del ballet, además está en el métier de eso. Sabe
muchísimo.
Lo que hubo también es, hay que reconocerlo, una pésima administración por parte de Tellerman, que sí, no solo hizo una programación
desastrosa,
muy poco operística,
muy poco para lo que es el Teatro Colón.
Hizo contrataciones que no se pueden sostener con los presupuestos que maneja la ciudad o la nación. Nos dicen no hay plata y resulta que traen gente a $300,000 por mes, por favor.
Sí, por ejemplo, el director musical de la orquesta que fue...
Yo estoy de acuerdo que vengan artistas, ojo. No estoy en desacuerdo, pero que se les pueda pagar un cachet razonable. No a Norma Serenko, por ejemplo, la soprano, que le pagaron más de $150,000 por una actuación.
Para terminar la queja,
Para poner en dirección de algo tan fastuoso que es el Colón, conocido mundialmente, hay que poner persona idónea, porque entonces estamos hablando entre ciegos y sordos.
Totalmente, y lamentablemente se reflejó muy claramente en la taquilla, porque este año el Teatro Colón, mucha gente regaló el abono, como un castigo, lo regaló para aquellos que...
Yo te quiero sumar a esto porque hoy, 26 de agosto de 1914, nació Julio Cortázar. Así que, bueno, ¿qué nos podés decir del gran Julio, que lo extrañamos tanto? Bueno,
a Cortázar, que tuvo una obra literaria maravillosa, también lo llevaron varias veces al cine. El primero que lo hizo fue Leopoldo Torre Nilsson, el recordado director... argentino que llevó Circe.
Después puedo decir algo. ¿Puedo decir algo?
Sí, por favor.
Bueno, Julio Cortázar hizo un bestseller, lo escribió, en una esquina que es Perú y Avenida de Mayo.
Exacto.
Que está dedicado exclusivamente, es un bar notable. Que se llama London. Sí. Y hay Cortázar.
Una estatua.
Una imagen de...
Ah, perfecto.
Y relatan el itinerario que hizo Cortázar ahí.
Después voy a contar algo risueño sobre eso, porque Cortázar está con un puro, con un habano. Entonces, cuando yo soy muy amigo de los dueños, y fui para la segunda apertura.
Sí, claro,
Londres,
porque se volvió a abrir.
Entonces, cuando venía un mozo nuevo, le decía, pero escúchame, acá no se puede fumar. No, por supuesto, pero ese que está en la esquina que está fumando, y siempre era Cortázar con el puro, y caía maldito el turco, ¿viste? Este es malo, y se reían todos porque me decían, este es el nuevo mozo.
Julio Cortázar, que nació en Bruselas, en el consulado argentino, tal cual, y tenía la familia rosarina, él volvió a la Argentina recién cuando se fue la dictadura militar.
Claro, volvió en el 83, que fue la última vez.
Yo tuve la suerte de encontrarlo en Sarmiento, de cruzarme...
Muy sencillo, muy sencillo.
Perdóname, sí. En la calle Corrientes y Luisa de Espeña,
sí.
Cerca del Teatro San Martín, porque iba hacia allí, y estaba magnífico todavía, a pesar de que recientemente había perdido a su pareja, que era Susan Dunlop, que fue lo que provocó finalmente su deceso.
Además, vos justamente estás nombrando unas calles porque él hizo todo un recorrido en esa época, y yo recuerdo haberlo visto en el Café La Paz. Nos sorprendimos, éramos muy jóvenes también, o sea,
éramos tan jóvenes, pero aparte fue una de esas cosas
que realmente no teníamos celulares, no teníamos la camarita todo el tiempo con nosotros, pero muy agradable porque tiene fotos
accesible totalmente.
Además, voy a contar algo, Cortázar se sentía muy argentino,
obviamente
muy porteño, además amaba Buenos Aires.
Basta con recorrer su bibliografía para reconocer.
Bueno, yo tengo
un
libro que me regalaron que se llama Crepúsculo, es de poesías de él. Es exquisito porque tiene no solo la letra de la imprenta, sino manuscritos.
No olvidemos otra, ya que hablamos de efemérides, que el sábado también se festejó el día del escritor, por el homenaje del lector a Jorge Luis Borges.
Exacto.
Sí, que nació en 1899.
Regalaron
105 años.
Esa dupla con Bioy Casares es exquisita. Yo tengo la colección completa. Es exquisita.
Yo personalmente a Bioy Casares tuve la oportunidad de entrevistarlo. Tengo grabada esa entrevista en mi mente. Está publicada en varios diarios. Fue una experiencia maravillosa, un hombre con un humor, con una energía notable. Él ya tenía casi 80 años y yo había ido con una fotógrafa para hacer las tomas. Le hacía piropos a la fotógrafa, estaba muy amable.
¿Sabe dónde se juntaban?
En posadas. Sí,
en La Biela. Era un es un mal notable.
Quintana y...
Sí, señor, es un mal notable que era Ferrera.
Pero cuando tenía 15 años me mandaron a hacer un trabajo de literatura del colegio, y viniendo con amigas, o sea, compañeras de colegio, lo encontramos en Florida, en el Florida Garden. Pero ¿cómo lo encontramos? Caminando hacia ese lugar, y lo vimos. O sea, yo dije, es Borges, y ella me dijo, ¿qué va a ser Borges? Y le digo, sí, le digo, es Borges, y nos adelantamos, lo paramos, terminamos, o sea, mi compañera y yo y otra persona que después se sumó, tomando, porque él vivía en Paraguay y Córdoba, más o menos. Ya no me acuerdo muy bien, pero es una casa histórica, además.
A mí lo que me gustaba de Borges, disculpe, ¿no? Sus comentarios que irritaba a Dios y María Santísima.
Me parecían que hechos sin querer.
Pero no se callaba. No se callaba y le pegaba. No. Y después lo criticaba mal. Pero que él hablaba.
Personalmente, recomiendo a toda la audiencia acercarse a las obras de ellos, tanto de Borges como de Bioy Casares, a través de un libro que se llama Crónicas de Bustos Domecq, un personaje inventado por
ambos. Y no nos olvidemos de Julio Cortázar, que tiene toda su literatura para... Y aparte esa famosa rayuela que nos ha hecho siempre jugar, ¿no? Fue maravilloso.
Mirá, yo creo que para entender a Cortázar, primero hay que leer Rayuela.
Seguramente.
Y después entenderlo, porque no es fácil Cortázar, ¿eh?
No, para nada. Y menos cuando escribió desde Francia, que ya tenía otra forma de escribir.
Claro. La vuelta al día en 80 mundos. Último round.
Bueno, ya que estás con eso, podemos hacer otra vuelta más. Último y venimos de unos minutitos.
Pausa. Thank you. Uy, ya estamos afuera. Vamos todavía en el aire. Dale.
Primer round, como dijimos, el final, último round. Ahora vamos al primer round.
¿Puedo anunciar algo muy importante? Sí, Claude, Bullying, Barroco y Blue. Y vamos al audio. A la ¿cómo se dice?
Mención.
A la mención no. A quien está en nuestra línea.
Sí. Bueno, tenemos acá, vamos a salir al aire con nuestro flamante campeón del mundo, Neri Muñoz.
Hola, Neri, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué haces? ¿Qué
tal? ¿Cómo está, Neri? Un gusto escucharlo.
Hola, Turco.
¿Qué haces, papá? ¿Cómo andás, querido?
Grande.
Me encantó la pelea, esa garra. ¿Sabés que nos hiciste acordar de alguien? En la juventud de Monzón, en algunas cosas donde vos te parás, yo soy fanático del boxeo, gracias a Ulises Barrera y Grusta, y te vi una semblanza de Monzón. ¿Qué te parece lo que digo?
La verdad es que me estás elogiando mucho.
Es válido el elogio, Neri. Sí. ¿Cómo te va, Marcela?
Hola, Marcela, muchísimas gracias. Bueno, gracias por elogiarme con un gran campeón, un histórico del boxeo argentino y del mundo.
Te plantaste muy bien en el ring, me gustó. Lo estudiaste a tu contrincante, lo estudiaste hasta que llegó la piña, tenés una muy buena pegada. Y se veía que el canadiense no tenía buena pegada, más allá que estaba tercero en el ranking, muy importante, pero estás muy decidido y eso influye mucho en un boxeador.
No, la verdad, bueno, acá te voy a contradecir un poco, porque sí, el canadiense tenía buena pegada, por
¿Ah,
eso
sí?
había que estar bien atento. Hoy el cuerpo me lo está diciendo. Pero bueno, en ese momento las ganas de ganar que tiene uno se olvida, ¿no? De quién tiene enfrente.
¿Qué tal, Neri? Habla Jorge Ávila. Yo te he visto varias veces boxear en peleas importantes acá en la Federación de Box, creo que en el Luna Park también, y siempre me dio la impresión de que tenías todas las posibilidades para llegar a estar en los lugares más importantes del ranking. Ahora se confirma con esta victoria. Y pero ¿en qué peso estás actualmente? ¿Súper ligero?
Yo trato, viste, de bueno aceptar cualquier compromiso siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades, ¿no? De dar el peso del compromiso o el desafío en sí, si es muy importante o no. Esta pelea fue en ligero y bueno, por una cuestión de continuidad siempre optamos por pelear en super ligero, que son 63 kilos 500.
Exacto, ese es el peso, además, claro, en el cual ha habido muchos históricos grandes boxeadores, pero que vos lo reivindicás porque realmente traes a la memoria a los grandes campeones.
Gracias. Sí, la verdad que bueno, en esta pelea pude pelear y dar la categoría muy bien en ligero, que son 61 kilos 200, y bueno, la idea es poder mantenerme en esa, ya que mi continuidad y las veces que voy a pelear durante el año son cada vez menos por el trabajo físico.
Neri, ya que estás hablando de
uno cuesta en una pelea, hay que puedo tener la posibilidad de pelear en una categoría más abajo.
Neri, ya que estamos hablando de la preparación física, Pardo ha sido tu entrenador y sigue siéndolo. Te cuesta trabajo. Aparte, una de las cosas que vos sos oriundo de Montehermoso, Bahía Blanca, tenés una familia. Contanos un poco desde ese lugar qué te pasa a vos con todo este bagaje que tenés y cómo llegaste hasta este lugar.
No, bueno, la verdad que como siempre, ¿no? Entrenando duro, tratando de estar siempre con mi familia, con mi equipo, de mantener un plan, llevar una línea. Siempre estuve de amateur con mi equipo, arrancamos juntos y creo que que bueno, vamos por lo máximo.
¿Cuál es cuáles son tus próximos pasos, tus objetivos?
Y bueno, ahora vamos a sentarnos a ver, nuestro objetivo es poder pelear en las grandes carteleras de Estados Unidos, en grandes peleas, aceptar buenos desafíos, buenos compromisos, que bueno, que pueda darme a conocer también en otros países, ese es el objetivo.
Es una categoría muy muy bien, muy muy competitiva. ¿Estás en el mismo peso que Terence Crawford?
No, Terence Crawford pelea en welter y bueno, subió a la categoría super welter. Ajá. Pero Terence Crawford viene peleando desde super pluma.
Ah, claro. Ahí entonces en los próximos compromisos que te pueden surgir en Estados Unidos vas a tener otros contendientes que también están en la alta competencia, digamos.
Sí, tal cual.
Neri, este es un deporte que siempre se necesita saber escuchar quien lo está padrinando y lo está fogueando, y también disciplina, mucha disciplina. Eso es el esfuerzo que siempre se te pide, porque si no se descarría el personaje que va arriba del ring. Y eso es muy importante, saber escuchar, saber estar en su eje como profesional. Te veo íntegro y es muy lindo. Hay que apoyarse en la familia y también en los que te aconsejan bien, porque vos viste que hay muchos grandes que han caído por no tener disciplina y no tener códigos y después olvidarse de los que lo han ayudado o su familia, ¿no?
Sin duda, tal cual. La disciplina es que abre puertas. Mantener una línea, seguir con el mismo equipo, aceptar los consejos de mi equipo, estar siempre con mi familia, con los de siempre.
¿Tu familia se compone...?
La humildad.
Neri, tu familia se compone de dos niñas, de Maya y Aldana. Ah, no, Aldana es tu esposa. Contanos un poquito de ellas.
Sí, sí. Bueno, tengo mis dos hijas, mi mujer Aldana, que estamos...
Se está cortando. Y... Se cortó un poquito, ¿eh? O sea, estamos... Sí, estamos hablando de Aldana y... ¿Cómo se llama? Luciana. Luciana y Maya son tus dos hijas y Aldana tu esposa. Están siempre acompañándote. Por lo que vos comentás, sí,
siempre, bueno, con mi familia presente, yo estoy con ella de los 15, 16 años y bueno, nos casamos, tuvimos dos hijas y siempre con mi familia tratamos de salir adelante. Y,
¡qué bueno, bárbaro!
El boxeo es un medio.
Opa. Neri, buen día, te saluda Alejandro Medone.
Hola, Alejandro. Felicitaciones
por tu triunfo. Y tengo entendido desde ya te lo mereces. Y tengo entendido que cortaste una racha importante de tu contrincante del canadiense, ¿no? De número de knockouts que venía invicto.
Sí, sí. Él venía invicto. Venía con un buen porcentaje de knockouts. Estaba tercero en el ranking mundial.
Claro.
Sabíamos quién teníamos adelante. Era un rival muy complicado. Pero bueno, aceptamos el desafío porque sabemos para lo que estamos.
Desde ya, por eso. Era importante porque al vencer ese número no cabe, era un compromiso muy importante para vos y lo lograste con total éxito, ¿no?
Sí. Así que gracias a Dios, pues salió muy buena pelea. Canadiense creo que bueno, es muy meritorio lo que él hizo, ¿no? Porque se mantuvo de pie, vino a dar guerra, vino hasta Argentina... la verdad que bueno, es admirable cómo quiso pelear y se plantó a pelear.
Así es.
Bueno, Neri, muchísimas gracias por salir. Te comprometemos, te quiero en el piso, amigo.
Espero que se dé la posibilidad.
Sí,
y bueno, pues, yo encantadísimo.
Perfecto.
Cuando vengas a Buenos Aires nos avisás.
Dale.
Bueno,
un saludo grande a tu familia y amigo. Este es tu lugar también. Me encantaría tenerte acá en el piso, campeón. Y queremos campeón. para muchos siglos. Así,
vamos, vamos, amigo, todavía, vamos.
Lo mejor para vos, muchas gracias. Ha sido Neri Muñoz, el campeón del mundo, señores.
Os juremos con gloria a morir.
Vamos todavía, Argentina. Bueno, vamos a la pausa. Ah, no, bueno, bueno.
No, no vamos a la pausa.
No vamos a la pausa.
Esto es así.
Vaya, tenemos a... Ah, tenemos nuestro... Pasamos la frontera.
Muy importante.
Estamos con Marcelo Lott, desde Estados Unidos. Nosotros pasamos todo, campeón del mundo, a un corresponsal que está en Estados Unidos. Marcelo, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué tal? O sea, pasamos desde el Borges... ¿Qué? Cortázar, ¿qué? Florida Garden,
el cine, el boxeo, y llegamos a Estados Unidos.
Escúchame, para que sepa la audiencia,
Marcela,
que
Jorge y Miguel
se escucha de Estados Unidos. Están escuchando nuestro programa de Estados Unidos, porque está comentando el programa nuestro. Así que, escúchame, Marcelo, ¿cómo están las internas en Estados Unidos? Breve, por favor.
Bueno, ¿cómo están las elecciones en este caso? La diferencia es mínima, se está hablando de uno y medio por ciento.
Epa.
Pero en este caso quien decide es el independiente. Que hay que captar la atención, el interés y el voto finalmente. Entre la posibilidad de votar son 218 millones, pero las últimas elecciones solamente votó el 52% del padrón.
Mirá.
En este momento... Si bien está establecido ese número, al final lo dice el día del voto. No hay otra posibilidad.
Eso...
La primera vez, sí.
Neri, Marcelo, ¿ese es un poco lo que vos palpitás en la calle o pasa por una cuestión comunicacional de encuestas y lo que dice el gobierno actual con respecto a esta próxima elección?
No, buen planteo, porque se da todo junto.
Ajá.
O sea, todo el espectro, en virtud a que la incertidumbre también es grande, porque nuevamente y por segunda vez en la historia una mujer va como candidata a presidente con el ingrediente de que es afroamericana, tiene antecedentes y origen indio, también de Asia, y también del Caribe. ¡Qué mezcla!
¡Qué mezcla!
Y del otro lado se encuentra con un candidato como Donald Trump, que es impredecible,
sí,
que ha sido presidente. Y como si todo esto fuera poco, tiene condena y tiene otros procesos. Pero lo que alienta también al voto es el atentado
que sufrió Donald Trump.
Desgraciadamente ha sufrido, exactamente.
Sí.
Entonces, todo este melange y todo junto en un solo voto,
claro,
is too much, es demasiado.
En tu apreciación, Marcelo, en tu apreciación, así que hace mucho que estás en Estados Unidos, para cerrar este capítulo, ¿cómo ves eso? Tu apreciación.
Es una incógnita, porque la mitad no quiere tener una mujer más todos los ingredientes que acabo de mencionar. Y la otra mitad no quiere soportar a Donald Trump. Pero quien decide... Este es el votante.
Claro.
Ahora,
claro,
fíjense, ¿cómo cambiará cualquiera de los dos que gane? ¿Cómo cambiará la esencia de la política nacional e internacional de Estados Unidos con cualquiera de los dos candidatos? Y Donald Trump tiene otro ingrediente, en este caso, que es el único presidente en la historia o candidato a presidente de que se enfrenta en forma consecutiva a dos mujeres.
Wow.
Hillary Clinton
Sí.
Y Kamala Harris.
Bueno. Bien.
Ah, espera, Marcelo, ¿cómo sí. estás? Te saluda Alejandro Medoni, un gusto. No, digo,
¿cómo te va, Alejandro?
Un gusto. Fue importante la arremetida en tan poco tiempo que logró Kamala Harris en cuanto a la dimisión de Biden. Cómo logró emparejar y, bueno, puso en la expectativa a los demócratas, que no estaba por ahí en los planes tanto de Trump, que iba más confiado.
Exactamente, porque todo lo que ya sabemos y las características de Joe Biden, y al dejar ese espacio vacío enorme,
sí.
cubrirlo, entre lo imposible a dificilísimo. Y en ese aspecto, como bien marcás, sí se ha cubierto.
Claro, en muy poco tiempo.
Por otro lado, Joe Biden decía en la intimidad, esto es algo que no se lo esperaban. No me querían a mí, bueno, acá tienen esta candidata.
Bueno.
El público y el americano decía.
Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu aporte. Ha sido muy nutrido. Te esperamos otra vez, después ya te vamos a llamar, a ver cómo están esos acontecimientos en Estados Unidos. Y bueno, gracias por tu aporte y vamos a una pausa. Ha sido Marcelo López desde los Estados Unidos.
Hasta todo momento.
Bueno, estamos de nuevo en Ciudad Imaginaria. Bueno, Marcela, vos tenés que hacer una mención.
Sí, voy a hacer la mención porque tenemos una misa de conmemoración del fallecimiento de Enrique Shaw. Enrique Shaw falleció el 27 de agosto de 1962. Ha nacido en Francia y vino a la Argentina en febrero de 1921. Por lo tanto, invitamos a todos a la misa en conmemoración del fallecimiento de Enrique Shaw en la iglesia Nuestra Señora del Pilar, Junín, 1893, en la ciudad de Buenos Aires. La preside Monseñor Santiago Olivera.
Ah, mirá, muy interesante, ¿eh? Buen lindo anuncio.
Enrique Shaw fue una figura relevante, una gran importancia para el desarrollo de la solidaridad entre trabajadores y también entre
un empresario.
Y él era empresario, entre los empresarios.
Puede llegar a ser, según los trámites, el primer santo empresario en la Argentina.
Es una posibilidad importante.
Hay una posibilidad importantísima.
Existe.
Así que mirá si es importante. Otro santo más. Uh-huh. Así que, Bien, tenemos Cura Brochero, Mamantula y con las posibilidades de Joao también.
¿No estaba sumado Seferino Namoncurá?
Sí, ya teníamos.
Y tenemos al santo San Héctor también.
¿San Héctor?
Sí.
Sí,
sí. Sí, ¿en serio?
Sí.
En el año 2000 se lo pontificó y demás.
Bueno, vamos a un tema que bastante interesante que Alejandro Medone, nuestro cronista, está hablando y haciendo hincapié de todo lo que es informática.
Ya hace un par de lunes, había sido víctima del hackeo de mi WhatsApp y siempre, nunca está de más volver a recomendar a la gente que tenga mucho cuidado con el uso del celular, sobre todo por las técnicas de phishing, que es donde se reciben llamados. Cuando son números privados hay que poner más el ojo, ¿no? No digo no atenderlos, pero tener precaución del argumento que nos dan. Puede ser una venta de una obra social o lo que fuera. En este caso se está usando mucho que se llaman del Ministerio de Salud diciendo que han vencido los certificados de las vacunas del COVID o cosas por el estilo. Entonces, por ahí mandan un número, aparece un número que hay que digitar y ese es el error que no hay que cometer, nunca dar códigos ni nada, ¿no? Así que en el caso de que ocurra, lamentablemente, hay que hacer la denuncia policial en la delegación policial del barrio donde uno vive y ahí nomás lo derivan, ellos le dan, mandan el expediente a la Fiscalía de Ciberdelitos correspondiente a la zona y uno después tiene un número de expediente y puede presentarse en Ciberdelitos o seguirlo con el número de expediente, ¿no? Así que siempre tener mucho cuidado en prevenir todo eso. Después el WhatsApp te puede recuperar, pero se multiplica geométricamente, se molesta pidiendo dinero a los conocidos. Hay gente que también en forma incauta cae o puede transferir y eso se potencia y siempre tienen material para seguir trabajando o engañando a la gente. Así que mucho cuidado siempre con los teléfonos, ¿no?
Muy, muy importante eso. Nosotros vamos a estar con ese latiguillo en los programas porque vamos a interiorizar a la gente sobre esas estafas de Así informática es. Y todas esas cosas, que es muy interesante.
Sí, hay que tener mucho cuidado porque siempre hay innovaciones, los delincuentes van innovando para tratar de seguir engañando con novedades, ¿no?
Sí, tengo conocimiento que también a través de las tarjetas de crédito y débito hay bastantes robos.
Sí.
A través de, el ciberdelito y a la vez realmente la gente se encuentra con un montón de estafas, de cosas que no hicieron, no se sabe de dónde sale, si te lo copia o no te lo copia, pero dicen que hay como una especie de, desde la fotografía, desde la entrega, que el postner tiene que estar adelante tuyo, aún así hay sensores alrededor que te pueden tomar los datos de la tarjeta.
Sobre todo ahora que las tarjetas son por proximidad, entonces eso es más peligroso todavía, ¿no?
Y hay una modalidad también que es la de falsificar el ingreso a los cajeros, un dispositivo similar al que existe para el ingreso al cajero de la tarjeta, y de esa manera lo copian y después utilizan
el clonan el ingreso y ellos lo reproducen.
No.
Así que mucho cuidado con eso.
Estábamos hablando con Marcela, que es San Héctor Valdivieso Sáenz, el santo.
Sí, conocido como San Benito de Jesús.
Bueno, no solo San Héctor.
Yo lo conocí por San Héctor.
Pero tiene un nombre completo, como el cura Brochero.
¿Por eso, Brochero cuánto?
Muy interesante lo tuyo. Muchas gracias por tu aporte. Nosotros vamos a interiorizar lo que dijo Marcela también sobre eso de la parte bancaria. También vamos a puntualizar.
Es impresionante la cantidad de delitos. Cuando vos comentás, uno tiene que ir como expectante a ver qué te pasa y mirar justamente la cuenta bancaria más seguida. Está bien, la estamos mirando mucho más seguida porque a ver cómo quedan en blanco, ¿no?
Otra cosa, Marcela, la gente mayor tiene que ir acompañado de un nieto, de un familiar, porque también les roban, porque a veces, como yo, que soy un desastre en la informática, y uno se tara en muchas cosas de la tecnología, y entonces hay que ayudarlos.
Claro, porque por ahí piden ayuda a alguien que supuestamente es un oficial de cuenta, pero claro, no lo es, y se no hace pasar y es una persona que está pescando, claro, a una persona mayor para ayudarla, y justamente eso es el problema.
Aprovecha las circunstancias.
Claro, claro, hay gente que saca la jubilación a través de los cajeros. A veces es problemático para la gente mayor conectarse con la tecnología. Entonces, sería bueno que algún nieto o algún
familiar
hijo,
directo, claro, conocido,
acompañe a la gente mayor, porque lamentablemente los roban, los lastiman. A ver, pongan el corazón, ¿no?
Además, más aún, teniendo en cuenta que recientemente se deshabilitó el programa de acompañantes,
claro,
que en la ciudad de Buenos Aires tuvo un gran éxito, una gran cantidad de
mucho en la pandemia gente, fue eso,
durante la pandemia. Así que el primo Jorge, que claro, es el muchacho que está discutiendo también los fondos de la ciudad, de la Corte Suprema,
sí,
con el Toto, también discuta rehabilitar algunos de los programas que benefician a la gente de la ciudad.
Además,
y se acuerde
yo
de
te
la
voy a decir,
de
el primo Jorge habla en una publicidad que es una ciudad ideal, las veredas están destrozadas, hay baches por todos lados, no hay seguridad, hay de haber 20 policías por todos lados, no saben dónde están parados, muchachos. A ver, yo se los voy a decir, a ver, no, en otro programa que ya nos estamos yendo, se lo voy a explicar. A la policía se le paga para estar, que nos dé seguridad, no para que esté todo el día mirando la luna y con los celulares. ¿Está claro? Bueno, muy conciso y directo, para que no hagan esa publicidad de que es una ciudad ideal. Bueno, hasta el lunes que viene.
Pero antes recordemos que el viernes los esperamos de 17 a 18 en Mundo Franquicias.
Bien. Muy bien.
Ricardito Piñero, muchísimas gracias por todo. Muy linda la música, muy lindo todo. Feliz cumpleaños de nuevo. Te queremos muchísimo. Marcela.
Muchas gracias. Buena semana.
Jorgito.
Miguel, querido.
Alejandro.
Gracias, buena semana.
Para vos, Alejandro, señores, hasta el lunes que viene. Y el viernes que viene, de 17 a 18, en Amadeus.
El viernes que viene.
Yo vivo en un limbo.
Esperamos la Santa Rosa para Mundo Franquicia. Sí. Porque bien, justo es 30 de agosto.
Venimos con paraguas.
Bueno, los espero el viernes de 17 a 18 en FM 91. Amadeus, Ciudad Imaginaria. Y el lunes, no nos deje, no nos abandone, seguimos igual. Bendiciones para todos.
One more time. One More Once.